Vamos por el tercer signo, el de Betania. En principio es el que más suele interesar. Dentro del relato de Betania hay una serie de subtemas, cada uno de los cuales tiene su propio encanto. Intentaremos estrujar su mensaje para convertirlo en catequesis válida también hoy. Por supuesto, el relato de Betania gravita en torno a la devolución de vida al amigo Lázaro. Sé de sobra que normalmente se habla, incluso en los epígrafes de la Biblia, los epígrafes no están inspirados por Dios, las coloca el traductor de turno. En los epígrafes de nuestras Biblias se nos habla de resurrección de Lázaro. Yo he dicho muchas veces, lo repetiré las que hagan falta, Jesús a Lázaro no lo resucitó. Desde un punto de vista bíblico, la resurrección es una doctrina de un primor extraordinario que fue evolucionando en el curso de bastantes siglos, tal como aflora en el Nuevo Testamento, se impone suscribir que la persona que resucita se adentra en la vida plena, ya nunca jamás podrá morir. El primero, desde el punto de vista preferencial, reverencial, para nosotros, el primero que resucitó fue nuestro Maestro Jesús. Lázaro, aun suponiendo, admitiendo y suscribiendo que Jesús le arrancó de la muerte y le hizo regresar a esa vida que la propia muerte le acababa de truncar, aun suponiendo que eso ocurriera así, a Lázaro no lo resucitó. Lázaro regresa a la vida, permanece durante 40, 30, 25 años en esta dimensión, y cuando le llegue el turno acabará pagando el tributo a la muerte. El que resucita ya nunca puede morir. Hoy día la exégesis neotestamentaria, cada vez un poco más exigente consigo misma, cuando aterriza en este punto vinculado con Betania, tiende a hablar, se refiere a Lázaro, de una reanimación corporal. La muerte acaba de arrebatar una vida limitada. Jesús se adentra en el ámbito de la muerte y logra que su amigo regrese a esa vida limitada. Desde el punto de vista bíblico, eso jamás puede entenderse como una resurrección. El que resucita ya jamás puede morir. En torno a este hecho, el autor del cuarto evangelio, capítulo 11, nos brinda un relato de primor, y en él confluyen distintas temáticas. Vamos a intentar ensamblando su contenido. Primero, lo que acabo de sugerir, yo no tengo ningún inconveniente. A veces, como yo soy muy amante de los símbolos, sé que doy la impresión de rechazar los datos históricos, pero en realidad no es así. Yo no tengo ningún problema en suscribir que Jesús a Lázaro lo repescó para entendernos de la muerte y lo volvió a recuperar para esa vida que le acababa de arrebatar. Eso pudo perfectamente haber ocurrido. Pero creo que al cuarto evangelista no es lo que más le interesa, y a ti y a mí como creyentes nos ocurre exactamente igual. Si queremos alimentar nuestras vidas con la savia que arranca del mensaje de Jesús, tal como nos lo brinda el autor del cuarto evangelio, hay que ir en busca del significado simbólico de esas acciones que obviamente pueden reivindicar un indiscutible contenido histórico. Desde un punto de vista historicista, es muy difícil suscribir lo que leemos en el Evangelio de Juan. Dirán, ¿y entonces por qué lo escribe? Me imagino, no lo sé, que al hacerlo daría por supuesto que sus lectores le iban a entender. Y los lectores de finales del siglo I, comienzos del siglo II, podían perfectísimamente estar habituados al flujo de los símbolos. Nuestra cultura, la llamada occidental, arranca de la antigua Grecia, y los griegos siempre mimaron el hemisferio izquierdo del cerebro. Los griegos apostaron por la lógica, por lo razonable, por lo matemático, por el cálculo, y descuidaron, es comprensible, el hemisferio derecho del cerebro, donde preferentemente se almacena la fantasía, la imaginación, lo poético, no sé cuántos resortes más. Por eso en nuestra cultura nos resulta tremendamente duro conectar con el encanto de los símbolos, porque la simbología se conecta con el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que por exigencias culturales no hemos logrado desarrollar 100%. En cambio, el hombre bíblico sí que lo consiguió. Estaba habituado a moverse grácilmente por el ensamblaje de la simbología. De ahí que al autor del Evangelio quizá fueran prácticamente analfabetos, pero le entendían mucho mejor de lo que podemos hacer nosotros, porque se trata no de una instrucción mayor o menor, sino de las coordenadas de una cultura determinada. Y contra la cultura es muy difícil luchar, hay que dejar que el tiempo vaya pues abriendo nuevos caminos. Yo de vez en cuando, como acabo de estar ahora allí, lo tengo un poco más fresco. Yo acabo de estar en Guatemala. Por la tarde ya les hablaré del tema si quieren escucharlo, pero no, lo que me interesa es lo siguiente. Allí hay que conectar con un mundo indígena. Créanme, entenderse con los indígenas es tremendamente difícil, porque ellos tienen desarrollado el sentido de la intuición, por otra parte tienen una forma de ver las cosas, todo es flujo de una cultura. Es mejor la de ellos que la nuestra. No hables de mejor ni de peor, habla simplemente de culturas distintas, pero como lo son, es muy difícil de vez en cuando que yo entienda cosas que para ellos son lo más normales y corrientes. es la barrera que traza o que le levanta el entorno cultural. Con el mundo bíblico ocurre tres cuartas partes de lo mismo. A nosotros, que estamos muy habituados a la precisión histórica, a revivir los hechos, nos resulta más difícil conectar con el mensaje que arranca del símbolo. Pero los lectores de Juan, en su momento, me imagino que lo lograron hacer. Y hay un dato al respecto inapelable. Es el siguiente. Solamente sobrevivieron los escritos neotestamentarios que fueron comprendidos por la comunidad. Nosotros hemos conservado cuatro evangelios. Así hablamos normalmente, aunque evangelio, en realidad solo hay uno. Evangelio es el mensaje de Jesús, presentado por cuatro autores distintos. En términos coloquiales, acostumbramos a hablar de cuatro evangelios. Hoy sabemos que en el siglo I se pudieron haber escrito o 40 o 400 o 4000. ¿Por qué solo se han conservado cuatro? Porque con esos cuatro conectó la comunidad. Porque los creyentes, al leer uno de esos relatos, lo lograban encuadrar en el marco de su propia vida. Y había otros evangelios literariamente mucho más logrados, con mucha más desenvoltura, pero que no conectaban con la inquietud de la comunidad. Estos evangelios fueron automáticamente arrinconados. El autor de Juan fue comprendido por su comunidad. ¿Cómo explicarlo si eran analfabetos? No se trata de tener más o menos formación, sino de estar en el módulo cultural adecuado. Lo estaban los lectores del cuarto evangelio. Me imagino que ellos pensaron que Jesús a Lázaro le había regresado a la vida. Yo no tengo ningún impedimento en suscribir que fue así, pero lo que más me interesa a mí, y creo que a ti como creyente, es descubrir a través de la simbología lo que el autor a cada uno de nosotros nos intenta transmitir. Vamos paulatinamente acercándonos al relato. ¿Qué ocurre en Betania? La palabra hebrea, que es un doble vocablo, Bet Ani, significa casa del pobre. ¿Qué ocurre en Betania? Jesús es amigo de tres hermanos, dos mujeres y un varón. El evangelista nos brinda pocos datos. A la luz de los que nos da, podemos en cierto modo reconstruir lo que ocurrió y lo que el evangelista intenta ofrecer como enseñanza comunitaria. ¿Qué ocurrió en Betania? En un momento determinado, Lázaro, uno de los tres hermanos, enferma de muerte. Según la dinámica del autor sagrado, poco antes, con motivo de la fiesta de la dedicación del templo, que se celebraba más o menos en el mes del diciembre nuestro, a Jesús los judíos le quisieron apedrear. Y Jesús, con sus incondicionales, se marchó hacia el Jordán y permaneció en la parte opuesta del río, diríamos, en la zona de la Transjordania. No querían problemas con las autoridades religiosas del judaísmo. Iban a por él, no lo ignoraba. Estando en ese retiro voluntario junto al Jordán, el amigo de Jesús enferma de muerte. Sus hermanas le mandan una comitiva para ir de Betania al Jordán, 2 días de camino. Llegan los mensajeros y le dicen pues lo que Marta y María les habían encomendado, que se dé prisa porque Lázaro se va. Sorprendentemente, Jesús permanece otros 2 días allí sin moverse, al finalizar los cuales se dirige a su grupo de discípulos, a los apóstoles, les dice: vamos a Betania. ¿Qué tenemos que hacer allí? Maestro, ándate con cuidado, acabas de escaparte, te quieren eliminar, fíjate a lo que te expones. Es que Lázaro está dormido. En el cristianismo primitivo no se empleaba la palabra muerte. Se decía que la persona se dormía al más acá para despertar al más allá. Por eso se habla de la dormición de María. Normalmente no se emplea la palabra muerte. Era algo muy manido en el cristianismo primitivo. Jesús, ensamblando con esa mentalidad, se dirige a los suyos: Lázaro se ha dormido. Pues si se ha dormido, se despertará. Ellos, los discípulos, están dentro de las categorías judaicas. El Jesús de Juan se anticipa y se mete en el ámbito del cristianismo de finales del siglo I. Es elucubración evangélica. Jesús se lo tiene que aclarar. Le dice: no, es que se ha muerto. Entonces Tomás, el mellizo, tomando la voz en nombre de los demás, le dice: vayamos y muramos con él. Él está convencido de que si van a Jerusalén, las autoridades de turno van a arremeter contra Jesús. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Sin embargo, ante un amigo o unas amigas que reclaman su presencia, Jesús se pone en camino hacia Betania. Y al hacerlo, el autor sagrado da un detalle que tiene bastante interés, refiriéndose a María, a Marta y a Jesús. Dice a María, a Marta y a Lázaro, dice: Jesús les amaba. Jesús amaba a los tres. Alguien a primera vista puede escandalizarse: Jesús varón, las hermanas mujeres. El amor no distingue de sexos. El amor conlleva intercomunicación de vida. Por eso el autor sagrado, situándose allende los prejuicios, supone que Jesús a los tres los distinguía nada menos que con su propio amor. Hará gala de ello en el momento de personarse en el pueblecito. La comitiva se pone en camino y cuando está a punto de llegar, el autor sagrado no da más detalles que los que les comparto. Marta huele la cercanía del maestro. No lo dice así, interprétenlo de esta manera. De inmediato sale fuera de la casa, va al encuentro de Jesús. ¿Quién reacciona de esta forma? Marta. Y es a ella a la que Jesús, momentos después, la va a agraciar con una revelación extraordinariamente sorprendente. Yo soy la resurrección y la vida. Esa revelación va dirigida a su amiga Marta. Dirán, pero ¿no era María también su amiga? Por supuesto que sí. No obstante, en el relato, María no se percata de la cercanía de Jesús. Marta lo intuye próximo, sale a su encuentro. A través de lo que no se dice, muchas veces se pueden sacar conclusiones, y al hacerlo se ve cuán absurdo ha sido el sentir de una tradición que se ha dejado llevar por los sentimentalismos. Me refiero a lo siguiente. Creo que todos estaremos de acuerdo. A María, la de Betania, se la ha convertido en símbolo de la vida contemplativa. Y a su hermana Marta, la de Betania, en símbolo de la vida activa. ¿Eso es o no es así? En absoluto. No se desprende de los relatos evangélicos. Introduzcámonos momentáneamente en Lucas 10, del versillo 38 al versillo 42. Y al hacerlo nos encontramos con una escena idílica más no poder. Jesús se persona en la casa de Marta y María. Y una vez en su interior, Marta se mete dentro de la cocina. Y María se queda a los pies de Jesús para, desde su embeleso, escuchar las enseñanzas del Maestro. La reacción de Marta no se hace esperar. Se dirige al Maestro: dile a mi hermana que me ayude. Jesús sale al quite en favor de María. Lo que hace, bien hecho está. Nadie se lo va a arrebatar. A partir de esta respuesta que el autor de Lucas pone en labios de Jesús, ha cundido en el sentir de la tradición cristiana la creencia de que para el Maestro la vida contemplativa, María no hace más que contemplarle, es superior a la vida activa, Marta no hace más que trabajar. Pero hay que advertir al respecto que toda afirmación o aseveración concreta debe ser encuadrada en su correspondiente contexto. Y el contexto del relato lucano es bastante fácil de descubrir. Primeramente, a nosotros nos han inculcado que lo que dice Jesús a Marta es lo siguiente: María ha elegido la mejor parte. Eso no lo dijo Jesús, ni lo dice el texto griego. El texto griego lo único que afirma que María, según Jesús, ha elegido ten agacén merida, es decir, la parte buena, lo que María ha decidido hacer, está bien, pero Jesús en ningún momento afirma que sea mejor o peor que cuanto hace en este momento Marta. El error ha estribado en que en las traducciones vernáculas de la Biblia, donde texto griego aparece la palabra buena, la buena parte, se ha intentado descubrir la palabra mejor, y eso lo ha falseado todo. No hay un antagonismo entre Marta y María. ¿Qué es lo que alaba a Jesús? Lo que alaba a Jesús de María no es que esté contemplándola, es que se ponga a sus pies. En la mentalidad judaica de la época, Todo discípulo se ponía a los pies del Maestro. Recuerden que Pablo de Tarso, cuando recuerda sus años jóvenes en Jerusalén, afirma que él estudió a los pies de Gamaliel. Era una frase hecha para dar a entender el porte del auténtico discípulo. ¿Qué hace María cuando se persona en su casa a Jesús? Se sitúa en un ámbito de discipulado. Dice Jesús, y eso nunca nadie se lo va a quitar. Es la dignificación de la mujer. La mujer, en el contexto cultural del judaísmo, era considerada un ser inferior, jamás de los jamases podía aspirar a convertirse en discípula de un acreditado rabino. Mira tú por dónde, cuando interviene Jesús, rompe esquemas, permite, asevera y se congratula con María porque ha adoptado el porte del discípulo, se ha sentado a sus pies, y eso es algo tan maravilloso que a juicio del Maestro nadie se lo puede jamás arrebatar. Lo que está afirmando con respecto a María puede aplicarse a toda mujer. La mujer en aquel tiempo estaba marginada. Sí, podía ejercer lo que se llama una diaconía del trabajo, cual es el caso de Marta. Pero en María, el autor sagrado, según se expresa Jesús, descubre una diaconía de la palabra, el tema del discipulado. Es un himno a la mujer. Hoy día se habla mucho de feminismo, de reivindicar los derechos de la mujer. Jesús no fue feminista. Jesús dignificó a la mujer, la colocó en el plano en el cual le correspondía dentro del gran proyecto creacional. Y eso el autor de Lucas lo consigna en este relato, que nada tiene que ver sobre un presunto pugilato entre vida activa y vida contemplativa. Hoy sabemos que en cristiano no hay contemplación sin acción, no hay acción sin contemplación. Es decir, no hay Marta sin María, de la misma forma que no hay María sin Marta. Son dos aspectos que lejos de competir se complementan mutuamente. Eso dentro del relato de Betania recibe otra proyección, ya que del mismo modo que en el relato de Lucas 10 María queda dignificada, símbolo de la mujer, como discípula de Jesús, en el relato de Juan 11 Marta queda agraciada con la gran revelación que se digna ofrecerle Jesús. Marta es la que toma la iniciativa. En casa, Lázaro acaba de fallecer, se dan cita a los judíos que llegan a dar el pésame. Ya saben que en aquel tiempo allí estaban las plañideras. Bueno, era, todos son costumbres. En México, donde he estado también ahora hace poco, en los pueblos, cuando uno muere, el rezandero o la rezandera es la que se hace cargo de todo. Es decir, como no hay sacerdotes para atender a todos, y allí, pues los pueblos, se mantiene la costumbre ancestral de los antiguos indígenas, según la cual el alma del difunto tiene que atravesar las nueve fases antes de conectar con la grandeza de Dios, motivo por el cual tienen que permanecer durante 9 días reuniéndose todas las tardes para no sé qué rezos, para no sé qué liturgias. Para eso está el rezandero o la rezandera. Se le contrata, se le paga. Es un oficio como otro cualquiera. Él dirige toda la liturgia o ella dirige toda la liturgia. Y ese personaje tiene una fuerza excepcional. En tiempos de Jesús no había rezanderas, había plañideras. Este es tema cultural. Estaban dentro de la casa. Lo normal es que las plañideras se pusieran a llorar. Era flujo de la cultura. Y en esa coyuntura se aproxima Jesús. Es entonces cuando Marta le sale al encuentro. María se queda siendo consolada en el interior de la casa. Y cuando se encuentra Jesús con Marta, entre ambos se establece un brevísimo coloquio. Fíjense lo curioso, lo emblemático a la vez, que resulta el aporte al respecto del autor sagrado. Cuando Marta se topa con su maestro, lo primero que hace es lanzarle un pequeño reproche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. De inmediato aflora el tema de la confianza incondicional. Pero yo sé que Dios a ti te va a conceder cualquier cosa que la pidas. Marta, o el autor sagrado, pone en labios de Marta un reproche seguido de una confianza incondicional. Tras el breve coloquio, los dos entran en la casa. Y es entonces cuando interviene María. Se dirige al maestro. ¿Qué le dice? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Reproche. Falta el tema de la confianza. Ese tema, en Juan 11, es exclusivo de Marta, motivo por el cual Jesús la gracia con una sorprendente revelación. Tu hermano, aunque haya muerto, ya sabes que tiene que resucitar. Y Marta, como estaba dentro de la mentalidad religiosa del judaísmo, le responde: yo ya sé que mi hermano va a resucitar al final de los tiempos. Y es entonces cuando, versículo 25, Jesús la agracia con algo sorprendente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, continúa viviendo. Esta revelación no tiene desperdicio, ¿eh? Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, quien se mete dentro de mí tiene ya la resurrección. Por tanto, aunque muera, va a continuar viviendo. Es una manera drástica y al propio tiempo solemne de desmontar las antiguas creencias judaicas, suplirlas con un enfoque que arranca directamente del mensaje de Jesús. Tu hermano Lázaro, aunque haya muerto, continúa viviendo, vive en otra dimensión. Es un himno a la vida plena que se inicia ya en el momento mismo de morir. Esa revelación del versículo 25 tiene una fuerza excepcional, suficientemente amplia para abarcarnos también a nosotros en los días de nuestras vidas presentes. Cuando alguien se marcha, lo lloramos como muerto. Según Jesús, esa persona ha pasado por el trance de la muerte para continuar viviendo, no en la limitación, sino en la plenitud. El ser querido que se va no está muerto. El ser querido que se fue continúa viviendo, por supuesto, en otra dimensión, en una dimensión de plenitud. ¿Y eso quién lo garantiza? Eso nos lo garantiza Jesús. Tengo certeza Si crees lo que te dice Jesús, tendrás una certeza de vida, no una certeza de razón. Si no le crees, entonces quedarás inmerso en la perplejidad. Pero si eres creyente, te prestas mal servicio si en cualquier momento cuestionas que Jesús te quiera engañar. Jesús te dirá supuestamente lo auténtico y lo verdadero. Y eso equivale a suscribir que en el ser querido, al morir, se adentra, continúa viviendo en la otra dimensión. Pero Lázaro, entonces, si sigue viviendo, ¿para qué le va a repescar para el más acá? El repescarle al más acá es algo que solamente tiene sentido pensando en las hermanas que están sufriendo su ausencia. Según se desprende de Betania, cuando un ser querido se va, el problema no es para el que se va, el problema es para los que se quedan. Quien se va ha llegado a la meta, se adentra en un horizonte desconocido, pero las zozobras para él han llegado a su fin. Los problemas, si es que puede hablarse de problemas, se acumulan para los seres queridos que continúan en la presente dimensión. La ausencia del ser que se fue genera en su interior un vacío y no saben de qué forma lo pueden llegar a llenar. Por eso necesitan una revelación primorosa de Jesús. El ser que se fue sigue viviendo en plenitud. No te preocupes por él. Sí, tú realmente lo extrañas. Llora, desahógate. El llorar purifica siempre y cuando se haga sin el menor resentimiento o rebeldía interna. Eso es lo que nosotros descubrimos en este precioso relato juánico. Tan pronto como Jesús, en compañía de su amiga Marta, se adentra en el interior de la casa, donde se encuentra a María y a los judíos, todos ellos llorando por la muerte del ser que se fue. ¿Saben quiénes no lloran? Jesús y Marta. ¿Por qué no llora Jesús? Porque tiene claro lo que ocurre con su amigo. ¿Por qué no llora Marta? Porque se fía de lo que le acaba de revelar Jesús. Acto y seguido, salen todos de la casa, se encaminan hacia la tumba, y en el ínterin Jesús se pone a llorar, y los judíos interpretan su llanto. Mirad cómo le quería. Jesús no llora por Lázaro. ¿Cómo sería una contradicción? Está hablando de vida, de júbilo, de liberación, y de repente ponerse a llorar por esa misma persona. Entonces, ¿por quién llora Jesús? Pues por Marta y por María, que son las que necesitan apoyo, las que están inmersas en la angustia, las que no saben qué hacer con sus propias vidas. Y entonces, ¿por qué dice el relato que Jesús llora por Lázaro? Ojo, eso no lo dice Juan. Lo que sí afirma es que tal es la interpretación que dan al llanto de Jesús los judíos que habían llegado para dar el pésame a las dos hermanas. No hay que confundir lo que se desprende de un relato concreto. Jesús llora, pues se solidariza con las dos hermanas. Es normal que lloren, su hermano les está faltando. Su ausencia ha generado un vacío a nivel existencial. ¿Cómo no van a llorar? Jesús las consuela. ¿Dónde encuentras el solaz? Acércate a la tumba. Y allí verás cómo hay un encuentro entre la vida, la que protagoniza a Jesús, y la muerte, la que se ha apropiado de su amigo Lázaro. Y en un momento determinado el autor sagrado escenifica algo que hay que intentar introducir en lo más profundo del ámbito vivencial, y al hacerlo pone en Jesús, en labios de Jesús, unas palabras muy concretas. Llegan frente a la tumba, se supone, y no sin razón, que los hermanos de Betania eran una familia relativamente acaudalada, porque solamente en esos casos se lograba tener un pequeño mausoleo dentro del propio jardín. Y por todo lo que nos dice el texto joánico, Lázaro estaba sepultado enfrente a la propia casa. ¿Dónde sino más que en el propio jardín? Al llegar frente a la tumba, eran tumbas muy sencillas, con una piedra redonda que se corría y descorría a voluntad de los allegados, de los familiares. Jesús a Lázaro se supone que le da una orden. Son las palabras que el autor pone en sus labios, aunque esa escena hay que entenderla desde el ámbito vivencial. ¿Qué es lo que supuestamente dice Jesús? Lo que dice Jesús es lo siguiente: Lázaro, sal fuera. Primeramente ha implorado a su Padre Dios: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué ocurre? Que Lázaro salió fuera. Bueno, esto al menos en principio se podría aclarar, se podía entender, pero hay un detalle con el cual chocamos, y es que una vez que está fuera de la tumba, Jesús dice: desatadle. Entonces salió atado. Entonces salió atado. ¿Y cómo ataban los judíos a los cadáveres? Pues vendándolos desde los pies hasta la cabeza, con las manos bien colocadas junto al tronco, y bueno, y después en la cara, para que recogiera la exudación, le colocaban un pañuelo, sudario, y de esta manera el cadáver era situado encima de una losa, encima de lo que era el sepulcro. No tenían ataúd, no tenían ataúd. Lázaro, si realmente, una vez que sale, Jesús da la orden que le desaten, es que tuvo que haber salido atado. Tú dirás, bueno, ¿y cómo pudo salir? Y yo qué sé, yo qué sé. Me imagino que eso más bien es una elaboración teológica del autor, me imagino. Tú podrás decir, es que yo prefiero entenderlo al pie de la letra. Si te funciona, entiéndelo así. Es que a mí, por más que me empeñe, no me llega a funcionar. No logro poner en pie en mi mente de qué forma Lázaro, estando atado, pudo, por su propia inercia, salir del sepulcro. Tú me dirás, es que Dios pudo realizar un milagro excepcional, ya lo sé, pero mi visión del milagro me invita a suscribir que Dios lo hace cuando no le queda otra alternativa. Un tema, si lo puedes entender sin apelar al milagrismo, intento hacerlo así, es cuando menos el sentir de un sector calificado de la crítica contemporánea con el cual yo intento sintonizar. Repito, que si alguien pues dice, a mí me parece mucho más lógico pensar en un milagro portentoso de Dios, si eso te funciona, aférrate a ese milagro. Es que a mí esa manera de interpretarlo, desgraciadamente, no me puede funcionar. ¿Jesús le devolvió a la vida al amigo? Yo creo que sí. ¿De la forma como lo leemos? De la forma como lo leemos, creo que no. ¿Y entonces por qué lo expresa así el evangelista? Habría que preguntárselo a él. Pienso, no lo sé, que lo quiere dramatizar para dar más enjundia al evento. Pero a él lo que le interesa es consignar por todos los medios que la presencia de Jesús conlleva un don de vida plena que incide más allá de la muerte, y que incluso a los seres que quedan en el más acá les llena automáticamente de consuelo y de solaz. Si cuando a ti se te ausenta un ser querido, te preguntara Jesús, ¿y por qué lloras? Me imagino que responderías, porque le echo de menos. Porque me encantaba estar con ese ser. Porque necesito su compañía. Me imagino que eso sería la respuesta. Suponte que ese ser querido se ha ido, pues no sé, pues con un cáncer, se ha ido consumiendo. Si tú le preguntaras, si Jesús te preguntara, ¿quieres que te lo regrese? Tú dirías, claro que sí. Oye, te lo regresaría con su cáncer, ¿eh? No pienses en otras cosas, porque de hacerlo te llegarías a equivocar. El ser querido ha llegado a su meta. El ser querido está plenamente feliz. El ser querida, el querido ha logrado la plenitud. Quien necesita un consuelo es la persona que continúa en el más acá. Y Jesús se lo viene a brindar. ¿Tú quieres que te devuelva al ser querido? Si te lo devuelvo, ¿dejas de sufrir? Por supuesto, maestro. Acepta el reto, te alivio de tu dolor y entonces date por satisfecho, porque es como si te hubiera devuelto al ser querido que se fue. ¿Y cómo me logras liberar del dolor? A través de la esperanza. ¿Y esa esperanza dónde la encuentro? En la gran revelación de Jesús. El que cree en mí, aunque muera, continúa viviendo en la plenitud. Ese es un signo maravilloso. Hay un relato de acción, hay una intervención de Jesús, y no me pregunten cómo atornillarla, dónde está la historicidad, dónde comienza la elaboración teológica, porque me sentiría incapaz de responder. Lo que sí les puedo afirmar y suscribir es que en este relato, situado en el pueblecito de Betania, se armoniza una intervención histórica de Jesús, creo que le refrescó a la vida, de la manera que sea. A lo mejor todavía no había llegado a morir plenamente, a lo mejor una catalepsia, qué sé yo, no lo sé. Pero creo que le repescó a la vida, porque en el capítulo 12, que es el que viene a continuación, se celebra un banquete y uno de los comensales es Lázaro, el autor sagrado, da por sobreentendido que después de lo acontecido en Betania, Lázaro continuó compartiendo la vida en el más acá. Pero eso, les repito, no es resucitar. El que cree en mí, aunque muera, continúa viviendo en la plenitud. Esa es una doctrina que, apoyándose en lo que supuestamente ocurrió en Betania con Lázaro, el autor sagrado se la brinda a su comunidad diciendo: todos tenéis un Lázaro a bordo, y ese Lázaro en algún momento llega a morir. Cuando ocurra tal coyuntura, tened claro lo que dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, continúa viviendo. Tu ser querido creía en Jesús, debes de dar por supuesto que sí, de la manera que fuera. Pues bien, tu ser querido continúa viviendo en la plenitud. No te angusties por él, no le veas muerto, no intentes de alguna manera compadecerlo. Pobrecito, ya se fue, llegó a su destino, alcanzó su meta. Eso desborda lo que nuestra mente, nuestro cálculo nos invita a suscribir, pero nuestra fe sale como aval y garante para asegurarnos que eso realmente va ocurriendo así. Betania es un escenario de un sentido pues entrañable, nos invita a comprender cosas que desde la mente nos resulta muy difíciles poner en pie, pero si nos dejamos guiar por la gran revelación de Jesús, es mucho más fácil armonizarlas. Se te ha ido un ser querido, llora. A veces dices, es que yo tengo mucho sufrimiento. Pues normal, es normal, se te ha desgarrado el alma, se te han convulsionado las entrañas. Llora, eso no es malo, pero hazlo con esperanza. Hazlo con la garantía que te brinda Jesús, eres creyente, sabiendo que ese ser querido, aunque llores su presencia porque no puedes compartir la vida como estuviste haciendo durante no sé cuántos años, este ser querido es plenamente feliz, ha llegado a su meta, llora, no por él, llora por ti. Tú eres la que de alguna forma acusa la ausencia de quien se fue. En Betania hay un mensaje que para mí es muy difícil de desentrañar. Les repito, no sé dónde termina el plano histórico, no sé dónde comienza el plano simbólico, pero lo que sí sé que historia y símbolo, armonizados desde el ámbito de la fe, invitan a la comunidad a sonreír ante un enigmático más allá, donde según nos desvela nuestro Maestro Jesús, nos vamos a topar con una vida que continuará activándose porque la muerte no tiene fuerza para llegárnosla a arrebatar. No en vano, Juan 5, símbolo anterior, Jesús nos había garantizado que el que cree en Él tiene ya la vida eterna. Jesús o nos quiere engañar, no lo pienso, son formas de expresarse, o de lo contrario, lo que nos dice debe tener fuerza para serenar nuestras almas. El que cree en mí, aunque muera, continúa viviendo. Y en el capítulo 5 antes había anticipado, el que cree en mí tiene ya dentro la vida eterna. Jesús habla de vida con tal desenfado que hasta la muerte se convierte en un fenómeno esporádico en base al cual el ser humano trueca su más acá, limitación, por un más allá de plenitud. El mensaje de Betania, donde, volviendo a retomar lo que les decía al principio, creo no poder descubrir un supuesto antagonismo entre vida contemplativa y vida activa. Jesús ama a las dos hermanas, Jesús ama a su hermano, Jesús hace un planteamiento donde la actitud de discípula, diaconía, como escucha, y la actitud de discípula, diaconía, como servicio, María y Marta, se complementan mutuamente. En cristiano, acción y contemplación son dos aspectos de una misma realidad. ¿Cuántas cosas fluyen de Betania? Betania es un libro abierto que al creyente le ofrece una serie de pistas difíciles que resultan muy difíciles de agotar. Es el tema de Betania. Con eso hemos llegado ya al final.